Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir.
Bienvenidas y bienvenidos a Vida Cotidiana. Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales y les estaré acompañando durante esta hora, hora en la cual haremos un recorrido por una exhibición que estuvo en nuestro país. Esta exhibición se llama Ana Frank, una historia vigente, y también Nuestras Voces, contar tu historia para cambiar la historia. Para eso me encuentro muy bien acompañada en este momento por Bruno de Jesús Coto Barbosa, miembro de la Red Centroamericana en Defensa de los Derechos Humanos en su sección de Costa Rica. Scarlett Rodríguez Álvarez también nos acompaña. Ella fue también guía de la exhibición, y Génesis Rojas Cruz de la asociación Voces Nuestras. ¿Cómo están? Y bienvenidas y bienvenido.
Muchísimas gracias, Gloriana, por permitirnos tener este espacio para contarles un poquito de lo que fue la exhibición.
Sí, también creo que muy agradecida para no solo también compartir lo que fue la exhibición, sino incluso pues muchas de las reacciones que logramos recuperar, no solo por parte de la gente que asiste, sino pues del mismo equipo de guías que estuvimos por ahí.
En efecto, ojalá que podamos aprovechar esta hora para brindar la mejor información a las personas e incentivarlas a que se sumen a este tipo de procesos.
Por supuesto que yo soy la que más agradecida estoy por la compañía de ustedes y también por el trabajo que han realizado. Y tal vez, Génesis, si nos contás a las personas que quizás no tuvieran la oportunidad de ir a la exhibición, ¿qué fue la exhibición? ¿Qué fue lo que se contó de Ana Frank, pero también de otras voces centroamericanas?
Bueno, es importante empezar por contarles que esta exhibición surge a partir del trabajo conjunto que realiza Casa Ana Frank y la Asociación Voces Nuestras, precisamente en nuestro país. Esto está enmarcado dentro de un proyecto regional en el cual también colaboran otras organizaciones de 4 países de la región centroamericana. Y por esa razón es que la exhibición se ha llevado a estos 4 países, y tuvimos la dicha de que estuviera acá en el país, como contabas vos, del 13 al 24 de abril. Y la idea era acercar a las personas jóvenes un poco a la historia de Ana Frank y que esto fuera un punto de partida para conocer otras historias. Esta exhibición nos permitió poder profundizar sobre la vida de Ana Frank, que nos vinculara a su historia de lucha, de resistencia, a todas las formas en las que ella resistió la violencia y la injusticia de la que fue víctima durante la Segunda Guerra Mundial, y tomar eso como un referente para también poder contar la historia de otras personas jóvenes que en nuestra región siguen sufriendo procesos de violencia y de injusticia y de discriminación. Entonces es un proceso muy rico que ya tiene varios años y que fue toda una construcción colectiva de lo que fue el proyecto final, digamos. Este proceso empieza también por encontrar esos testimonios y a esas personas jóvenes deseosas de contar su historia. Entonces, a través de un proceso de talleres para incentivar, ¿verdad?, el proceso de contar los testimonios, que es algo que ya desde la Asociación Voces Nuestras hemos trabajado anteriormente con mujeres que también participaron del concurso de Voces Nuestras de contar sus testimonios. Entonces tomamos esta herramienta para que las personas jóvenes denunciaran las situaciones que habían atravesado y que además contaran cómo lograron salir de esos procesos y cómo han logrado resistir y seguir trabajando para apoyar en la visibilización de estos temas y en la defensa de los derechos humanos. Entonces es un proceso largo, es un proceso conjunto, y es un proceso que lo que nos deja hoy es este montón de enseñanzas y de historias y de lecciones de vida que pueden ser compartidas con las juventudes en general, para que se den cuenta de la importancia que tiene que que sus historias sean conocidas y dar a conocer esas historias para que sean herramientas de cambio y de transformación. Eso es lo que está dentro de esta exhibición conjunta.
Ahora, Génesis, es muy interesante también la apuesta que se hace en esta exhibición. Cuando pensamos en una presentación, pensamos como en cosas que están, que van a estar ahí para ver, incluso tal vez para tocar, pero no pensamos en que otro joven, otra persona joven nos va a recibir y nos va a dar una serie de explicaciones y de aportes a nuestra, digamos, a lo que vamos a estar viendo y a lo que vamos a estar compartiendo. Y esto es una propuesta metodológica muy interesante para hacer una exhibición también desde otro lugar. Tal vez sería importante que compartas con nosotros cómo se da esta decisión de que sean jóvenes hablándole a otras personas jóvenes acerca de lo que van a ir a tomar e incluso a otras personas, sean niños, niñas, personas adultas. ¿Cómo se hace también este proceso de metodología distinta para ver una exhibición?
Bueno, precisamente tomando como referente el hecho de que Ana Frank utilizó su propia voz para contarnos lo que ella vivió, era necesario que fueran las personas jóvenes quienes tradujeran todos estos mensajes hacia el resto de personas que iban a ver la exhibición. Era necesario que metodológicamente fueran jóvenes quienes mediaran el proceso, quienes además interactuaran con las personas y ayudaran a construir reflexiones a partir de los testimonios. Entonces, por eso es que se lleva a cabo un proceso de capacitación de personas jóvenes que estuvieran interesadas e interesados en el tema de derechos humanos y también en la historia de Ana, para que fueran ellas y ellos quienes guiaran la exhibición. Y precisamente esta apuesta metodológica partía del hecho de un intercambio de conocimientos, de saberes, de estas historias de vida y además de experiencias de la cotidianidad de las personas jóvenes, para que fuera más cercana a las personas visitantes, que en su mayoría fueron personas de colegio. También tuvimos personas que nos visitaron de escuelas y personas en general, público en general que se acercó. Pero sí era necesario esto, que si estamos hablando de personas jóvenes, fueran las personas jóvenes quienes compartieran esas historias y esas vivencias, y que no estuviera mediado por el discurso, este mismo discurso adultocéntrico de que las personas jóvenes no tienen nada que decir, porque es absolutamente falso. Entonces es una exhibición que, como vos decís, no estuvo pensada para que simplemente las personas fueran y la vieran con un lente externo y sin involucrarse, sino que las guías y los guías involucraran a la gente, la hicieran participar, la hicieran opinar, la hicieran interactuar con esos testimonios, para que lo sintieran como algo que sigue pasándonos en nuestras vidas cotidianas, que sigue afectándonos, que sigue atravesándonos el cuerpo, y que además nosotras y nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de actuar y de influir en esa realidad.
Ahora, si hemos organizado un cumpleaños en la casa, o una carnita asada, o unos vegetales asados en la casa, e invitamos a amigas y amigos, sabemos que cualquier idea de estas en una exhibición, que además tengo que preparar a las personas jóvenes que van a ser guías, pues es una preparación ardua. Entonces, yo quisiera que tal vez, Scarlett, que estuviste como en el proceso, nos contaras cómo fue, cómo te motivaste entonces hacer esa guía y cómo fue también el proceso para, digamos, no solo aprender a facilitar este proceso, sino también qué cosas también pasaron allí como dificultades y tal que tuvieron en el proceso, o fue un proceso del que rescatas todo lo positivo, nada más.
Sí, pues en realidad fue muy interesante porque, bueno, al menos en mi caso fue que una amiga, Gabriela, ¿verdad?, ella sabía que precisamente como a los 11 años yo había leído el libro, ¿verdad? Y en general siempre me ha interesado muchísimo el tema de derechos humanos. Entonces ella me envió como el link de la invitación que Voces Nuestras había publicado. Entonces, bueno, llenamos los formularios, ¿verdad? Que ya después te decían si podías ir a la capacitación, ¿verdad? Por el proceso de selección. Y fue muy interesante, sobre todo, primero porque te das cuenta que te encontrás con personas jóvenes de diferentes realidades, de diferentes edades, con diferente perspectiva, ¿verdad?, al respecto de las situaciones de violencia, por ejemplo. Entonces, creo que lo más rico fue precisamente eso, la diferencia entre todas las personas que estábamos ahí, ¿verdad? Éramos aproximadamente 20 guías que nos capacitamos durante un fin de semana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde más o menos, en todo lo que era derechos humanos, ¿verdad? Que es, bueno, a final de cuentas, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? ¿Cómo se come eso? O sea, ¿cómo lo veo yo en mi realidad? Más allá de una cuestión un poco teórica, ¿verdad? Era la vivencia misma, ¿verdad? De los derechos humanos en la vida de cada uno de nosotros. Entonces creo que de pronto era impresionante cuando ya el primer día, después del almuerzo, empezábamos a compartir situaciones de vida, ¿verdad? Entonces era como un poco, si ves la exhibición, son testimonios de chicos centroamericanos, ¿verdad? Pero si ves la capacitación, también se trataba de poner algo de voz y de tu propia experiencia en todo esto. Entonces creo que esa es una de las partes que más rescato, ¿verdad? La capacidad que puede tener el ser humano, ¿verdad?, de incidir y de dejarse interpelar por un concepto de igualdad, por un concepto de justicia, ¿verdad?, más allá de una cuestión etérea inalcanzable, ¿verdad?, sino que nosotros jóvenes sabemos que es una necesidad y que nosotros poseemos, digamos, el poder y la fuerza para hacerlo llegar no solo a nosotros mismos o incluso a nuestras comunidades, sino a las personas que llevaban a la exhibición. Y una de las cosas también que era como súper vacilona, porque efectivamente era una capacitación un poco pesada, ¿verdad? O sea, era un fin de semana súper intenso y todo. Fue como el compañerismo, incluso el amiguismo que se generó entre todo el equipo, ¿verdad? O sea, ya el primer día estábamos todos haciendo chistes, nos íbamos juntos e incluso nos íbamos a dejar a la casa todos, ¿verdad? O sea, cosas de este tipo. Que también es parte de la experiencia, ¿verdad? No es solamente llegar, aprender, estar en contacto con las personas, sino que rescato mucho también el equipo y los amigos que podés, digamos, encontrar durante la capacitación.
Cuando vemos esta exhibición y vemos el anuncio, incluso vamos, quizá que la gente se sorprende al escucharte, porque no nos imaginamos todo lo que podemos generar. Y yo quisiera volver a Génesis y preguntarte, ¿cuál es también el posicionamiento de la asociación Voces Nuestras y específicamente de los distintos proyectos que se generan para hacer incidencia real en las personas? Y a veces pensamos que la incidencia es una cosa enorme o tiene que venir acompañado de tambores y de un montón de trompetas, pero a veces es realmente esto, un grupo de personas que se reúnen para poder capacitarse en algo y poder incidir en sus vidas, pero también a la vez compartir con otras personas cuando evidentemente van a llegar a la exhibición.
Sí, precisamente desde la organización, bueno, tenemos incluso un área que es el área de formación e incidencia, donde se generan procesos que tienen que ver con la incidencia política, ¿verdad? Y procesos que tienen que ver con colectividades y con tal vez cuestiones que sí llegan más hacia un enfoque más macro, digamos, que tiene que ver con transformaciones incluso en cuestiones de legalidad y demás, que son procesos como un poco más, por lo que vamos a llamar como algo más institucional, algo más un poco más serio, pero eso es solo una pequeñísima parte de lo que implica un proceso de incidencia, porque la incidencia empieza precisamente por incidir en nuestras propias vidas y por incidir desde los procesos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, transformar nuestras realidades próximas, transformar nuestras mentes, transformar la forma en la que sentimos y la forma en la que nos relacionamos. Entonces, incluso este tipo de vínculos que se generan dentro de los procesos de los que nos hablaba Scarlett, tienen que ver con ese proceso de incidir y de transformar, de generar empatías, de generar un acercamiento con las personas con las que se trabaja, una horizontalidad a la forma de construir procesos. Entonces vemos que se entiende la incidencia como un concepto muy amplio y muy abarcador en el cual podemos transformar no solo políticamente, sino también culturalmente, socialmente, incluso emocionalmente, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos entendemos como parte de la sociedad y como agentes de cambio. Y creo que eso ha sido muy importante, digamos, en estos procesos, en particular en el proceso que tiene que ver con juventudes que se lleva en la organización y con en el cual trabajamos con Casa Ana Frank. Es un proceso en el que tiene mucho que ver con esto, con la vida de las personas jóvenes y cómo entienden su realidad y cómo la asimilan, cómo la interpretan y cómo deciden transformarla y cómo deciden denunciar. Ahora que también estamos hablando de la exhibición y que tiene que ver con derechos humanos, es importante ver cómo paralelamente se va dando el proceso que lleva la Red en Defensa de los Derechos Humanos, que es un grupo de jóvenes que también se articulan en torno a un interés común y en torno a una necesidad identificada, que es la necesidad de denunciar, de incidir y de transformar, pero desde todos estos espacios a los que me estaba refiriendo anteriormente, o sea, la incidencia entendida como un proceso muy amplio que implica muchas cosas y que necesita de un trabajo colaborativo, de un trabajo participativo, en el cual sabemos que todas y todos tenemos algo que aportar. Y que no es que estamos dándole voz a las personas, sino que estamos simplemente abriendo espacios y construyendo espacios, porque ya de por sí todas y todos tenemos voz y tenemos algo importante que decir.
Creo que es fundamental lo que estas dos exhibiciones pues vinieron a hacer. Es la exhibición Ana Frank, una historia vigente, y nuestras voces. Contar tu historia para cambiar la historia. Sin duda, algo que también nos une con la región centroamericana. Y de eso quisiera que conversáramos, pero en el siguiente bloque. Estamos en Vida Cotidiana, en Radio Actual 107.1 FM.
Vida Cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM.
Estamos en Vida Cotidiana en Radio Actual 107.1 FM y hoy estamos conversando sobre la exhibición que se realizó en nuestro país del 13 de abril al 24 de abril. Ana Frank, una historia vigente y nuestras voces, contar tu historia para cambiar la historia. Para eso me han acompañado durante esta primera parte del programa y seguirán hasta el final. Bruno de Jesús Coto Barbosa, quien es miembro de la Red Centroamericana en Defensa de los Derechos Humanos en su sección de Costa Rica. Yescarlet Rodríguez Álvarez, también guía de la exhibición de la cual estamos conversando, y Génesis Rojas Cruz de la Asociación Voces Nuestras. Y en el episodio pasado, en el bloque pasado, dejamos un poco perdido a Bruno, lo silenciamos un poco, pero en este momento queremos preguntarte también, porque dejamos sobre la mesa el tema regional, la importancia de que esta exhibición también de alguna manera le da importancia a esta Centroamérica, uh-huh, de la cual a veces Costa Rica se ve un poco desligado, por lo menos en su imaginario, porque no podemos desligarnos desde el territorio, aunque mucha gente así lo quisiera. Pero esta exhibición hace un esfuerzo por conjuntar todas estas voces y además sentires en frases, en opiniones, en sentimientos, en cosas que las personas jóvenes han podido compartir. Vos también tuviste la experiencia de participar en una exhibición pasada, entonces quizás yo quiero que compartas con nosotros tanto de tu experiencia pasada como en esta segunda versión.
Bueno, sí, veo que efectivamente desde la parte organizadora, la Asociación Voces Nuestras, han hecho un trabajo formidable en el sentido de que las experiencias que se han generado en esta exhibición de este año 2015 en comparación con la anterior, que fue en el 2012, ha sido un avance sorprendente. Efectivamente, de estas exhibiciones se puede sacar algo muy rico, que es el proceso integrador que han generado. En el proceso de, digamos, la exhibición, como vemos, es en tres etapas. Primero la construcción de los testimonios, luego la capacitación de las guías y finalmente la exhibición en sí misma. Y siempre se ve con mucha se toma con mucha fuerza esa centroamericanidad. Siempre se destaca cómo los diferentes países aportan a la construcción colectiva de identidades, y desde la perspectiva de las personas jóvenes es interesante mostrar a la gente dentro de un solo cartel, dentro de un solo panel, una experiencia de Guatemala, una experiencia de El Salvador, de Nicaragua, de Costa Rica. Y me parece que en el año 2013 también se unió Perú. Eso fue algo muy interesante. Lo que es agradable decir es que se construyen identidades que perduran, ¿verdad? Se muestra cómo el interés por los derechos humanos y el interés por difundir situaciones de injusticia y hacer todo lo posible por contrarrestarlas existe en diferentes contextos, con diferentes orígenes, y puede llegar a confluir en un solo lugar y tener resultados positivos.
Ahora, Bruno, ¿cuál, como joven, como persona joven, vos con qué te identificaste más en el momento del 2012 y ahora? ¿Con qué elementos te identificas más de lo que puedes ver, de lo que presentan estas exhibiciones y de lo que apuestan también estas exhibiciones?
Uh-huh. Bueno, retomo un poco ese contexto de la centroamericanidad y latinoamericanidad del asunto que se está tratando. Yo estoy absolutamente enamorado del lugar en el que vivo y me parece muy interesante ese esfuerzo que se hace por presentar la historia de esta niña Ana Frank, que está en un contexto sumamente distinto al que vivimos nosotros. Estamos hablando de la Europa Occidental de los años 30 y 40, en un contexto muy distinto al que tenemos nosotros acá, con un clima tropical, con realidades sociales sumamente disparejas.
Entonces, con mucho calor en esta semana.
Efectivamente. De manera que me parece muy llamativo ese esfuerzo a través de las personas jóvenes como catalizadoras, digamos, de pasar esta experiencia de resistencia en un contexto europeo, en un contexto de los años 30 y 40, pasarlo a hoy, a la Latinoamérica joven del pleno siglo XXI.
Ahora, Scarlett, vos también te vinculás a esto y ya nos adelantaste un poco de cómo fue el acercamiento que tuviste a esta exhibición. Pero emocionalmente y desde otros lugares, quizá como más desde tu experiencia, ¿qué fue lo que te llamó más la atención para acercarte a estas exhibiciones o a este proceso? Y luego ya de las exhibiciones en sí, para vos, ¿qué resulta, digamos, como el punto atrayente donde vos decís, sí, yo acá tengo mucho que aportar?
Sí, yo creo que sobre todo se trata de mi relación con el otro. Es decir, si bien lo que más me impactó, por ejemplo, del proceso de capacitación fue lo diferentes que éramos todos, el concepto que teníamos sobre las cosas y cómo podíamos estar juntos, es como rescatar la identidad del otro, pero que a final de cuentas, cuando yo hablo de derechos humanos y de transgresión de derechos humanos, no soy tan diferente al otro, ¿verdad? O sea, Scarlett no es diferente a un chico de Nicaragua en esto, no es diferente a un chico de Guatemala en esto. Sí, tal vez el contexto de conflictos armados, de violencia son distintos, pero es como esa parte de darte cuenta que vos sos sujeto de violencia muchas veces, que has pasado y que podés entender al otro. O sea, es más allá de la empatía, ¿verdad? Es como sentirte y literalmente ponerte no solo en los zapatos del otro, sino en la ropa del otro, las situaciones del otro, ¿verdad? De la familia del otro. Entonces creo que eso de toda la exhibición y de todo el proceso en general es lo que más me llama. Entonces, de pronto cuando ya hemos terminado esta primera etapa de las guiadas, ¿verdad? Yo bueno, en estos días me preguntaba mucho eso, ¿verdad? O sea, yo camino todos los días a estudiar a la U o camino a hacer algo, pero ¿qué está sucediendo con la persona que va al lado mío en el bus? ¿Qué está sucediendo con la gente que veo en la U? ¿Qué está sucediendo con mi propia familia, verdad? ¿Qué está sucediendo con mis amigos? O sea, ¿de qué se trata a final de cuentas toda esta historia de Ana Frank? Todo lo que ella defendía, todo lo que intentan defender también los chicos y chicas que nos contaron todas sus historias que hemos conocido, mi propia historia, o sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué se trata los derechos humanos? ¿Qué puedo hacer yo al respecto más allá, digamos, o después de la exhibición? Incluso me preguntaba, bueno, a nivel profesional, ¿qué puedo hacer yo, verdad? O a nivel recreativo, ¿qué poder tengo sobre las cosas? Y de pronto he descubierto que es mucho más del que yo pensaba. Y es como algo más grande. Pero es como estas dos partes, ¿verdad? Sí, todos tenemos una identidad, vivimos en contextos diferentes, pero yo no soy distinta al otro cuando hablo de derechos humanos. Porque me encuentro, y muchas personas en Costa Rica se encuentran en las mismas situaciones de desigualdad, de injusticia, de discriminación, de violencia, ¿verdad? Entonces creo que ha sido un poco lo que más me ha marcado.
Cuando me enamoro también podría ser, pero al igual como cuando me enamoro, cuando matan a un pariente, cuando asesinan, cuando hay presos, personas presas políticas por razones políticas, o cuando desaparecen, entre comillas, que esta palabra es horrible, porque nadie desaparece, ¿verdad? Son crímenes cometidos por alguienes a quienes se les esconden ese crimen, por ejemplo. Pero yo quisiera retomar entonces ahora la participación de ustedes en la exhibición. ¿Cómo fueron estas personas que llegaban ávidas de que ustedes les contaran un poco? Y también que Bruno nos tiene la sorpresa de contarnos también una acción que hizo la red en defensa de los derechos humanos. Pero Scarlett, quizá empezamos por vos. ¿Cómo fue recibir a las personas? ¿Qué sorpresas te llevaste de ellas?
Y la primera parte siempre creo que el común era pánico, porque todos era como, oh, por Dios, ya llegaron, ¿verdad? Y estaban
ojalá
haciendo
que no filas.
Sí, ay, no, quédense allá afuera, ¿verdad? Entonces era como mucha emoción, pero mucho pánico de, ay, y si después me trabo, y si después no sé qué decir, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Pero ya cuando vos salías a recibirlos a todos, incluso te presentabas con los profesores o las personas adultas, ¿verdad? Que también asistieron a la exhibición. Bueno, yo soy Scarlett, voy a ser su guía y no sé qué. Es incluso recuperar como el propio derecho a la juventud, ¿verdad? O sea, cuando vos hablas con una persona joven igual que vos, te das cuenta que hay mucho, o sea, hay una riqueza increíble. Entonces yo creo que lo primero que me impactó fue que al recibir a la gente, o sea, muchos venían así como, ok, venimos a una exposición del cole. Otros eran como, ah, sí, yo ya leí, no sé qué. Y uno empezaba a saludarlos. Uno no sabía quiénes eran, pero desde que entraban los saludabas y todo esto. Y aunque en algunos momentos habían, sí, un poco de grupos más animados, ¿verdad? O más participativos en un momento, pero al final, siempre de cada exhibición y de cada guiada, los muchachos te empezaban a decir montones de cosas, ¿verdad? Incluso compartían cosas de su propia vida. Entonces, esa parte también era como muy fuerte y creo que uno la agradecía muchísimo. O al menos nosotros era como, hey, muchas gracias por compartirnos esto, ¿verdad? Entonces, es esta interacción, ¿verdad? Pasar como del momento de pánico al empoderamiento, no solo de los guías, sino también de las personas que asistían a la exhibición. Entonces eso era como súper rico. También es como la parte de ver el conocimiento de una forma distinta. Por ejemplo, estamos hablando en la primera parte de la exhibición de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, puede que un chico de séptimo, por ejemplo, sepa qué es, o puede que no sepa qué es, pero nos centramos, sí, en que tengan datos, ¿verdad? Como estamos muchas veces acostumbrados en nuestro sistema educativo, ¿verdad? A tener datos, a sabernos fechas y cosas así. Pero en el momento en el que la gente descubría que no era una exhibición sobre datos, fechas y cosas que sucedieron, o sea, incluso no era el punto de colocar imágenes sangrientas, ¿verdad? Y violentas para poder exponer las cosas y las situaciones que suceden, creo que eso generó un impacto súper importante en la gente, ¿verdad? Incluso en nosotros mismos, o sea, no llegar como a esta parte, incluso no sé si morbosa, de mostrar imágenes como feas para que la gente se sienta mal y tome conciencia. No, ¿verdad? Es presentar, por decirlo así, el valor incluso de la vida, el valor de las relaciones humanas, ¿verdad? O sea, cuando hablabas de familia, cuando hablabas de educación, cuando hablabas del don de la amistad, digamos, o sea, las virtudes que tienen las relaciones humanas y el comportamiento que tienen las personas, ¿verdad? El comportamiento que puede tener un gobierno, ¿verdad? En pro o en contra de los derechos humanos. Entonces creo que esa también fue como una parte muy rica. También la participación, ¿verdad? O sea, que a veces había... Bueno, obviamente asistieron personas de diferentes edades, entonces los que eran más chicos al inicio era así como, ey, es que yo no sé qué es esto, ¿verdad? Y uno decir, ah, no, mira, es, bueno, ¿qué es antisemitismo? Es esto, mira, hacemos una referencia. Bueno, y eso en Costa Rica, ¿cómo se podría ver? De lo poder ver en estas situaciones. O incluso ver las diferencias y los diferentes contextos de las chicas y chicos que llegaban a la exhibición, ¿verdad? O sea, por ejemplo, algunos eran de coles públicos, otros de coles privados. Entonces también tu conocimiento en ese contexto puede ser muy distinto. Tu concepto sobre la pobreza puede ser muy distinto. Tu concepto sobre la discriminación puede ser muy diferente, ¿verdad? Entonces, incluso la forma, nosotros les decíamos, bueno, ¿cómo le hablas vos a un amigo? ¿Qué te da derecho, digamos, a referirte a tu amigo como lo haces? Te has puesto a pensar en eso y son cosas muy cotidianas. Entonces, creo que también había como un impacto muy fuerte en eso, que era la parte de llevar todo esto a lo más cotidiano, ¿verdad? No incluso agarrarse de cosas excesivamente trágicas, ¿verdad? Como a veces las vemos nosotros, que ocupamos como ver algo demasiado trágico para pensar en derechos humanos, sino ver que es algo de todos los días, ¿verdad? Y es algo súper cotidiano. Entonces, eso era muy, muy rico. Incluso al final... de los chicos era como, hey, queremos como compartir algo más, o en una parte ya terminada la exhibición, ellos tenían como el chance de llegar y escribir qué les había parecido la exhibición, dejar un mensaje, y también esa parte era muy fuerte, ¿verdad? Cuando ya vos te acercabas, digamos, y el grupo se retiraba, te daban las gracias, era como, hey, muy bueno, o muchas gracias, no sé qué, ¿verdad? Y veías los mensajes que ellos dejaban, era como, oh, por Dios, ¿verdad? O sea, aquí, en este salón, está sucediendo algo, y es algo muy poderoso.
Uh-huh. Es bien interesante, muy lindo, porque la exhibición contempla esta parte como de recorrido, ¿no? Como de guiada en estas dos partes de Ana Frank, y luego las opiniones y los sentires de las personas centroamericanas, de personas jóvenes centroamericanas, y la otra parte era esta parte puesta en común, donde ya le dabas el chance a ellos y a ellas de que te dijeran, que esto es, para mucha gente, es una herramienta a doble filo, porque pones a hablar a la gente y te pueden decir, mira, no me gustó, esto está terrible, ¿verdad? Por el contrario, esto me movilizó muchísimo y tal. Poner a la gente a hablar, no poner a la gente a hablar, darles el espacio también genera como ese tipo de cosas. Y es realmente interesante también porque esta posición, digamos, en el espacio y de la exhibición también permite que hayan habido, digamos, otra serie de posibilidades, como la acción que generó la Red en Defensa de los Derechos Humanos. Y, Bruno, tal vez si nos contás cómo fue esta experiencia y qué fue la acción que ustedes hicieron.
Bueno, sí. En concordancia con el trabajo que ha hecho la Red en otras ocasiones, siempre lo que hemos querido es hacerle ver a la gente que deben sentirse en libertad de expresar lo que deseen, lo que les nazca, porque eso es un fundamento máximo del derecho, bueno, específicamente del derecho a la expresión libre y de los derechos humanos en general. Nosotros intervinimos con una manta en donde se le invitaba a las personas a poner lo que quisieran acerca de las posibilidades que ellos sentían de expresarse como jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué es importante que las personas jóvenes hagan valer su voz? Es la frase que traía escrita la manta, que Génesis la pintó con mucho cariño, y las personas se les daban los pailos de colores para que pusieran el mensaje que desearan. Para nosotros es sumamente importante este tipo de actividades porque, como bien decía ya Scarlett, no es solamente ofrecerle a las personas una serie de datos, sino motivarlas a que se involucren también en ello, porque eso hace que los procesos trasciendan, que tengan una vigencia después. Entonces sí, la experiencia con la manta se hizo el viernes de la primera semana, el 13. Fue el viernes 17 de abril y creemos que hubo una muy buena recepción por parte de la gente que estuvo.
Además, interesante porque el 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, ¿verdad?
Sí, que se trata Génesis. También de hacer valer otras voces. A mí me gustaría también como referirme como dentro de la participación que tuvimos de parte de la organización en todo lo que fue la coordinación con colegios, de toda la logística de la exhibición en general. Nosotras y nosotros como parte de la organización, junto con las compañeras de Casa Ana Frank, yo creo que vivimos también una experiencia que nos deja muchos aprendizajes, porque el hecho de estar ahí presentes y ver cómo las guías y los guías recibían a los grupos de colegios, recibían a las profesoras, a los profesores, les guiaban a través de la exhibición, escuchar las reflexiones que se generaban, que eran reflexiones tan profundas, tan ricas, tan llenas de fuerza, un ambiente que generaba mucho aprendizaje y era muy poderoso, como dice Scarlett. Esta exhibición tiene un enorme poder para lograr transformar y abrir las mentes de las personas a muchas posibilidades, a muchos conocimientos que tal vez han sido negados, muchas realidades que han sido invisibilizadas. Era algo muy poderoso y ver también cómo las personas de los colegios luego compartieron este viernes que estuvo la red acompañándonos allá en la exhibición, ver cómo también generaban ese intercambio y cómo la red podía compartirles un poco del trabajo que han hecho y generar ese interés de parte de las personas visitantes para involucrarse en temas de derechos humanos, de tomar espacios, de tomar la palabra y expresarse. Era una experiencia sumamente rica y poderosa, de verdad que se generaron comentarios, enseñanzas, aprendizajes y cosas con una profundidad y con un valor enorme. Y para nosotras y nosotros desde la organización, eso es lo más importante, ver ese resultado final que se daba a partir del diálogo y a partir de la participación. Fue como algo que nos dejó con una satisfacción enorme y con muchas ganas de seguir adelante con estos procesos de juventudes, porque son procesos que tienen una fuerza y una vitalidad sumamente grande, porque la gente joven está llena de vida, está llena de ganas, está llena de entusiasmo y siempre tenemos ganas de hacer y de construir. Entonces hay como mucha energía y mucha fuerza con la cual mover los procesos y los proyectos. Es como que se van dando solos, casi tienen vida propia los procesos y ya vos nada más sos parte de y facilitador de algunas condiciones para que las cosas vayan caminando, pero la gente joven es la que le inyecta la vida y la que le inyecta la fuerza y la que le inyecta todo lo que el proceso necesita. Y tienen tantas cosas que aportar y tantas cosas que decir que por eso es importante que estos procesos que llevamos como organización se mantengan vigentes y que sigan caminando. Y pues sí, para mí esta exhibición es un espacio total de transformación y de construcción de muchas cosas muy positivas y muy profundas. Y de verdad que el aprendizaje que sacamos nosotras y nosotros desde la coordinación, a partir de lo que escuchamos de las guías y de los guías, tanto en la capacitación como en las visitas guiadas, y todo el aprendizaje que siempre, además, sacamos del trabajo que hace la red y de sus propias iniciativas, que son propuestas autónomas, que tienen un sentido y un objetivo creado a partir de sus propias vivencias y sus propios intereses. Yo creo que es algo invaluable y que, de verdad, nosotros estamos en constante crecimiento y aprendiendo muchísimo de ellas y de ellos. Y ojalá que este proceso siga caminando con esta intensidad con la que lo está haciendo.
Hoy nos acompañan Génesis, Scarlett y Bruno. Ellos y ellas estuvieron en una exhibición que han estado compartiendo con nosotras y con nosotros. Como bien lo recalcaba Génesis, una exhibición que ha tenido un poder transformador. Y si usted también quiere transformar, quédese en sintonía de Vida Cotidiana en la radio actual 107.1 FM.
Voy a crear un canto para poder para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací
conversando sobre dos exhibiciones que se presentaron en el país hace unos días, del 13 al 24 de abril. Ana Frank, una historia vigente, y nuestras voces estuvieron en el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, y muchas personas tuvieron la posibilidad de ir, y para quienes no tuvieron la posibilidad de estar, hoy les estamos contando de qué se trató esa exhibición, y más aún haciendo un análisis con la virtud que nos da el tiempo de que ya finalizó la exhibición, y con unos invitados, pero de súper honor, unas invitadas de honor. Bruno de Jesús, Coto Barbosa, Scarlett Rodríguez Álvarez y Génesis Rojas Cruz. Y yo quisiera que en este bloque, dejamos planteado en el bloque pasado, conversar un poco acerca del futuro. Esta experiencia que a ustedes, digamos que pudieron llevar en sus cuerpos, en sus mentes y en todo lo que representan ustedes, ¿qué les deja como este querer hacia el futuro con el trabajo de las personas jóvenes? Y también ustedes dentro de este trabajo de personas jóvenes, porque a veces decimos hay que trabajar por las juventudes, pero es que la juventud de estos jóvenes es ya, es hoy. O sea, el trabajo tiene que ser ya, porque en dos momentos ya cumple usted 18 años, ya luego cumple 20, ya luego 30, ya luego 40, ya fuiste en otras etapas. ¿Y qué hay que hacer por las juventudes ya? ¿Cuál es la experiencia que les deja a ustedes? ¿Cómo quisieran valorar este trabajo para ustedes? Pero también, ¿qué les podemos exigir a las instituciones del Estado y de la sociedad para que permitan que el trabajo de jóvenes y la acción de las personas jóvenes sea central y medular para la sociedad? Scarlett.
Sí, yo creo que a nivel del Estado es muy importante el concepto que tenemos generalmente bastante adultocéntrico, es que el joven es el futuro. No, discúlpeme, el joven es el presente, ¿verdad? O sea, creo que hace falta muchísimo darle el protagonismo que se merece. Es decir, si hay algo de lo que yo me di cuenta en la exhibición, es que yo como joven tengo mucho que aportar y que cada uno de las chicas y chicos que llegaron a la exhibición tiene mucho que decir y tiene muchas ganas de hacer cosas. Entonces, creo que el Estado debería preocuparse primero por abrir los espacios para que estas muchachas y muchachos puedan realmente ser generadores, ¿verdad? No, yo creo que muchas veces nos ven a la juventud como un insumo o como la gente que carga y que mueve muchas cosas, pero no son nuestras ideas, son las ideas de alguien más, ¿verdad? Entonces yo creo que debería cambiar esta visión de que el joven sea el que trabaja por las ideas de otro o de los adultos y que sea el joven el que genera esas ideas, ¿verdad? Porque tiene una realidad muy particular, porque tiene una visión muy particular, por ejemplo, de país. Entonces creo que debería darse el chance y los espacios para esto. Lo segundo que creo importante es que el trabajo en derechos humanos o el tema de derechos humanos en el país, sí se trata, sí se habla, pero todavía sigue siendo invisibilizado. ¿En qué sentido? Cuando yo no dejo que una población, un grupo de personas o una sola persona, digamos, de este país, goce en plenitud de los derechos que les corresponde, bueno, estamos en una situación de injusticia y en este país es algo que sucede muchísimo cuando hablamos, digamos, de derechos humanos. Entonces creo que también el Estado está como en un momento crucial de empezar a dar respuestas a todo esto, ¿verdad? O sea, no podemos esperarnos a mañana y no hablo simplemente de una cuestión discursiva, sino que incluso me podría referir a un plano legal, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que empezar a dar respuestas. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando como, eso lo resolvemos mañana, es que tal vez ahorita hay otras cosas más importantes, no sé, ¿verdad? O sea, sí, hay políticas económicas, hay políticas, digamos, a nivel de educación, hay políticas, bueno, de reducción de la pobreza, pero hay otras políticas que no necesariamente se están trabajando ahorita a nivel de derechos humanos y que son fundamentales. Entonces creo que por lo menos a nivel de Estado y de visión de país deberíamos propiciar por lo menos este par de puntos, ¿verdad? La parte de la participación de juventudes como generadora de acciones, de una forma incluso un poco más institucionalizada, y la parte de generar respuestas a las situaciones de derechos humanos desde las que nos parecen, y lo refiero así, menos caóticas a las más importantes, aunque a final de cuentas, bueno, derechos humanos son derechos humanos, punto. De eso también se trata. Y a mí, al menos como joven, sí me ha dejado como una fuerte inquietud de hacer algo, ¿verdad? O sea, y no se trata, o al menos no me refiero a hacer algo en el sentido, bueno, siempre que hablo con mis amigos, intento como decir, hey, no deberías hablar así, no deberías hacer este chiste, eso no es gracioso, eso es irrespetar a alguien, o claridad incluso en sentidos o en formas de concebir el funcionamiento de la sociedad, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, de migrantes, que a nosotros se nos hace como muy fácil, ¿verdad? Pero como lo decía ahora Bruno, o sea, a final de cuentas todos tenemos un contexto y no somos tan diferentes al otro. Entonces creo que en la parte un poco más personal iría por ese lado, digamos, de ser una persona que reproduce todo esto con la gente que tengo cerca, con las personas que tengo cerca, en la U, digamos, cuando hablas, cuando te referís a cualquier tema, siempre intentar tener como las actitudes propias, digamos, en defensa de los derechos humanos. Y lo que tal vez podría ser una parte más formal, creo que sí me interesa mucho trabajar en el tema, ¿verdad? O sea, ser una persona que está ligada, digamos, a... O sea, me gustaría en su momento, no sé, ligarme a alguna organización, sea voluntaria, trabajando, no sé, lo que sea, que trabaje ciertos temas en particular en lo que se refiere a derechos humanos. Entonces creo que es más una conciencia de vida alrededor de lo que he podido experimentar a partir de la capacitación de la exhibición y pues de la evaluación después, y de ahí todo sale, digamos, hacia todo lado. Incluso tener como una posición más crítica a un noticiero, ¿verdad? Donde vos ves que te hablan durante 10 minutos de problemas al respecto de derechos humanos y poner esa noticia en medio de la media hora de deporte y de las 20 minutos de farándula, ¿verdad? O sea, entonces...
O sucesos,
¿verdad? Por ejemplo, en el mejor de los casos, ¿verdad? Lo ponen al lado de sucesos. Entonces, es como incluso esta forma que tenemos de presentar las realidades de las personas. Creo que incluso te dota de eso, de herramientas para ser una persona crítica al respecto de ellas y comportarte como una persona crítica y defensora de ellos.
Bruno, ¿en tu caso?
Bueno, a mí me parece que es central y quisiera hacer una motivación a las personas que están oyendo este programa en sus casas, que sientan que el defender derechos, que el hacer un cambio en nuestras sociedades, sí lo podemos hacer. Y no es solamente fijarse en esos grandes contextos de las instituciones que toman decisiones en los organismos internacionales con sus sedes en Europa, sino que vengamos a el contexto más cercano que tenemos, porque si bien es cierto, ya Scarlett ha expuesto todas las políticas que el Estado tiene que modificar y tiene que plantear al respecto, no serviría de nada si nosotros no empezamos haciendo un cambio en los lugares en los que nos movemos. Este adultocentrismo que restringe muchas de las posibilidades creativas y de las posibilidades generadoras que tiene la juventud y que inclusive llega a contextos de violencia que matan, porque hay que decirlo así, llegan a esos niveles, existe dentro de las familias. Entonces me parece que podría ser muy positivo conducir a las personas en sus lugares de trabajo, en sus propias casas, a una reflexión que nos lleve a tener una vida cotidiana más democrática, más abierta, en donde no nos sintamos que somos los dueños de la verdad.
Y Bruno, ¿qué te mueve a vos para seguir trabajando también en pro de las personas jóvenes, pero también con la temática o con la bandera de los derechos humanos?
Bueno, a mí me parece que hay personas que se están beneficiando de esto. Si yo puedo poner algo que tengo al servicio de una persona que tiene una necesidad, si eso va a generar que alguien pueda crecer en su vida, que alguien pueda explotar unas posibilidades que tiene, que alguien pueda llevar adelante un talento que tiene, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Y tanto para jóvenes como para adultos, ojalá que todas las personas lleguen a tener las mismas posibilidades de expresarse y de llevar adelante lo que desean en lo más profundo de sus corazones, de sus seres.
Y estas reflexiones con las que hemos compartido durante esta hora han llegado precisamente a raíz de estas dos exhibiciones que se hicieron en el país, la exhibición de Ana Frank, Una historia vigente y Nuestras voces. La buena noticia es la que Génesis nos trae, porque si las personas no tuvieron la posibilidad de ver esta exhibición, van a tener otra oportunidad.
Génesis. Exactamente. Sí, bueno, eso es una notición para toda la gente que tal vez no se pudo enterar o que no, por cuestiones de tiempo o de lo que fuera no pudo asistir a la exhibición, ya que vamos a traer de nuevo esta exhibición este año del 28 de septiembre al 9 de octubre. Vamos a estar una vez más en el Colegio de Abogadas y Abogados, que está ubicado en Zapote. El Colegio de Abogadas y Abogados está a 200 metros oeste y 100 metros norte de la Rotonda de las Garantías, en Zapote, entonces para que se ubiquen ahí donde está. Y esta exhibición es abierta y es gratuita. Eso es muy importante dejarlo en claro. Cualquier persona interesada o cualquier colegio que tenga interés en llevar a grupos de estudiantes puede hacerlo. Nada más tienen que contactarnos para reservar el espacio. Y bueno, nosotros les vamos a estar informando un poco más de cómo va caminando este proceso para que estén enteradas y enterados de todo. Nos pueden seguir en el Facebook de Voces Nuestras, así nos encuentran y así nos van siguiendo como un poco, como no solo este proceso de juventudes, sino otros procesos que llevamos desde la organización. Y también pueden enterarse de todo el trabajo que hace la red y de, en general, de cómo caminan estas exhibiciones, no solo en Costa Rica, sino en otros países de la región, buscando el Facebook de La Plaza. Ese es el sitio que tiene la red en defensa de los derechos humanos y donde están constantemente compartiendo información sobre esta y otras actividades. También pueden visitar el sitio web de La Plaza, de la red, ¿verdad? Que es plazacentral.info. Entonces, de momento les dejamos estos espacios de contacto para que nos busquen y ahí van a tener toda la información.
Y yo quisiera agradecer a Bruno, Coto Barbosa, a Scarlett Rodríguez Álvarez y por supuesto a Génesis Rojas Cruz, quienes estuvieron durante esta hora acompañándonos. De verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Gloriana.
Yo soy Gloriana Rodríguez Corrales, les estuve acompañando durante esta hora en el programa de Vida Cotidiana. Los esperamos la próxima semana.
Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.